8:36 de la mañana. Confraternidad Carcelaria Internacional es una organización no gubernamental que fue fundada hace ya varios años, estamos hablando de acá del 70, en Estados Unidos, y está conformada por 117 países. Para conocer de qué se trata esta confraternidad y qué están haciendo sus integrantes en Uruguay con respecto a la emergencia sanitaria, donde hay varias iniciativas solidarias que hemos ido dando a conocer en el programa, estamos en comunicación con Wilson Bruno, uno de sus integrantes. Buen día, Wilson, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias. Wilson, primero que nada, para contarle a nuestros oyentes, nos gustaría que nos explicaras cuál es la tarea de Confraternidad Carcelaria Internacional y cómo llegas tú a ser parte.
Bueno, nosotros formamos la ONG, formamos una ONG que se llama Vida No Uruguay, en el año 97 dentro de CONCAR, estando recluidos, estábamos presos, y formamos una organización no gubernamental. En el año 2010... alguien quería financiar un proyecto para niños de hijos de reclusos en una chacra, y se contactan de Confraternidad Carcelaria Internacional con nosotros. Me acuerdo que dicen, en ese tiempo vino un argentino, un chileno y un colombiano a conversar con nosotros, contarnos quiénes eran. Bueno, nos contaron que Confraternidad Carcelaria la formó Chuck Colson, que fue asesor del presidente de Estados Unidos, y en qué trabajaban. Y bueno, empezamos en contacto con ellos y nos propusieron afiliarnos a lo que es la familia de Confraternidad Carcelaria. Hoy, como decías vos, somos como 100 y pico de países que trabajamos juntos en Confraternidad Carcelaria y se dedican a lo que es la reinserción del preso en diferentes trabajos, ¿no? En diferentes áreas, en diferentes proyectos. Tienen un proyecto que se llama El Caminar del Prisionero, donde se le enseña quién es Jesucristo, a qué vino porque murió, cambiando los valores de la gente, ¿verdad? No inculcándole una iglesia. Todos los que vamos o pertenecemos a Confraternidad Carcelaria, la mayoría, te diría el 100%, porque hay algunas personas que no son cristianas, pero que están de acuerdo con lo que estamos haciendo, entonces pertenecen a la organización.
Claro, porque es una organización que en realidad parte de un expreso que había sido recluido por su implicancia en el escándalo de Watergate.
Claro, es Chuck Colson, el asesor del presidente. O sea, pues yo siempre digo, nadie está libre de caer preso, ¿no?
Claro.
El asesor del presidente de Estados Unidos cae preso, conoce dentro de la cárcel el evangelio, le predican de Jesucristo y bueno, y cuando salió formó esta organización. Hizo algo parecido a nosotros, con la diferencia que nosotros lo que conocíamos éramos ladrones y delincuentes y adentro de la cárcel conocía lo mismo que nosotros, pero los contactos que tenía afuera era ver el cónsul de Venezuela, de Canadá, bueno, y esas autoridades que eran potencial gente y mucha gente de mucho dinero que fue aportando para la organización. Date cuenta que la organización en ese tiempo, en el tiempo que yo entré, no sé ahora, ¿no? Pero en el tiempo que yo entré juntaban 48 millones de dólares
para poder sustentarse.
Para destinarlo al trabajo que hacían dentro de la cárcel.
Claro.
Mira, el que me vino a traer a mí el certificado a mi casa, a la chacra donde nosotros teníamos, en ese tiempo teníamos 4 vacas nosotros en el 2010, y parecía que consumían pasta base las pobres vacas, porque en invierno estaban re flacas las vacas, ¿no? Y cae un hombre y todo el mundo me decía, Wilson, ponele un cartel, gracias Helio por venir, viva Helio. Y yo decía, ¿quién será este Helio? Que vaya por ahí que le vamos a poner un cartel. La cuestión es que el hombre viene, llega a la chacra, está conmigo y me dice, Wilson, mañana no quiero ir a la cárcel, quiero quedarme contigo acá y con tu gente, con los muchachos que están acá, quiero participar. Cocinemos algo juntos, ¿qué saben hacer? Y le hicimos hacer un guiso de lenteja, me acuerdo. Y le pusimos la cebolla para que la picara. El que traducía, porque el hombre hablaba en inglés, él era de... Ay, para que no me sale de país ahora.
El hombre que había ido...
El hombre que vino, sí, a traernos el certificado de que nosotros pertenecíamos a Confraternidad Carcelaria.
Era un extranjero.
Era un extranjero, sí. El tipo viene, se pone a comer con nosotros, le decimos hacer un guiso de lenteja, como te estaba diciendo, y cuando estábamos ahí me pregunta cómo nos sustentábamos. Y digo, por la gracia de Dios, nos sustentamos. En ese tiempo trabajábamos nosotros en 4 cárceles acá en Uruguay, ¿no?
Todavía no, recién estaban empezando a integrar la confraternidad.
A integrar Confraternidad Carcelaria. La cuestión es que el hombre de Nueva Zelanda era, ahora me acordé, Nueva Zelanda. El hombre viene y nos dice con qué nos financiamos y cómo financiamos el ministerio. Le digo, bueno, cada cual se paga el ONU, cada cual se paga las cosas que tiene que pagarse y nada más. Y usted, entonces le empieza a contarle al traductor, y me dice el traductor, no le haga esperar más hoy, ¿no sabes quién es el hombre este? No, escuchá, me dice, tiene 1,000 hectáreas de kiwi que la destina al trabajo de la cárcel, más 400 cabezas de ganado, que es de lechera, que eso lo destinan solo para los que trabajan en la cárcel. Escuchá, tiene un jet privado allí afuera, en el aeropuerto, que es con el que te vino a ver. El tipo es multimillonario, me dijo, y es tiene más de 7 u 8 empresas multinacionales a las que pertenece. Y vos le estás haciendo hacer un queso de lenteja, me dijo. El tipo quedó tan... Se ve que llegó acá a Uruguay y dijo, está, encontré el último charrúa, ¿no?
Pero a partir de eso empezó, digamos...
A partir de eso nosotros empezamos a trabajar con ellos.
Claro.
Estuvimos en Canadá, en Toronto, ese mismo año. Nos llevaron a una capacitación. Y de ahí nos han dejado de capacitarnos todos los años en diferentes países, en diferentes proyectos. Tenemos uno que se llama Justicia Restaurativa, que lo dirige Juan Rocha, que es el director ejecutivo de esa parte, que se llama Árbol Sicómoro, el proyecto, ¿no? Entonces, en 8 clases, en 8 secciones, con unos materiales y con unos videos que lleva la clase, el tipo ve el daño que cometió y lo restaura y la víctima lo perdona. Se trabaja con tierra incluso y una víctima.
Brum, buen día, Aureliano Pole. Buen día, Nano. Te habla de acá de mi casa, estoy... me tienen un poco encerradito acá. ¿Vos sabés de eso? Vos sabés de eso. Consulta, Brum. La pregunta del millón. ¿Qué necesita un hombre o una mujer para rehabilitarse? ¿Cuál es la llave esa que pone a una persona en disponibilidad para observar a su alrededor y pensar en que puede hacer un cambio en su vida?
Bueno, nosotros siempre decimos que es tocar fondo, ¿no? Pero en realidad tiene que tener la disposición de querer cambiar nada más. Nosotros acá en el hogar donde vivimos, viven 10, 12 pibes con nosotros, y nosotros les hacemos unas charlas, ¿viste? Y los agarramos entre 3 o 4 y hacemos las charlas. Para solamente lo que nosotros buscamos el punto es que si el tipo quiere cambiar. Porque todos vienen diciéndonos que sí, mirá, es más, nosotros decimos ahora estamos en temporada alta, ¿no? Porque ahora empieza el frío y todos se quieren internar, todos quieren cambiar, todos quieren salir de la delincuencia, todos quieren hacer algo diferente. Entonces, nosotros decimos, estamos en temporada alta ahora. Entonces, lo que hacemos simplemente es mirar si el hombre realmente quiere, o la mujer quiere cambiar y quiere salir de la situación que se encuentra.
¿En qué te das cuenta en eso, Brum? Eso es lo que quiero que me digas. ¿Cuándo te das cuenta que una persona quiere de verdad cambiar?
Y bueno, cuando realmente son varias cosas, ¿no?, que uno mira, pero cuando uno realmente está arrepentido de lo que hace, cuando uno dice, vos te das cuenta que ya está cansado de vivir de esa forma.
Harto, estar harto.
Sí, estar harto de vivir de esa forma. Capaz que no sé bien cómo explicártelo, pero es algo que nosotros percibimos, que nos damos cuenta. Nosotros en lo que hemos aprendido en nuestra vida es hacer campeones sudamericanos de caída, como decimos nosotros, ¿no? Y el preso de carpear a la gente. Entonces tratamos de buscarle el punto que el tipo quiera cambiar. Nada más que eso es lo que necesitamos para empezar. No quiere decir que eso le va a ser fácil y que va a ser bárbaro. No nos fue fácil a ninguno de nosotros. Así te digo. ¿Ah? No nos fue fácil. Nosotros siempre decimos, mirá, cuando vos tenés ganas de irte, cuando vos te vino una sola, a nosotros nos vienen 25 ganas de irnos y dejar todo y largar. Pero bueno, hemos aprendido que por dejar todo lo que teníamos que dejar, bueno, siempre te agarra lo malo, ¿viste? Entonces, hoy justo estábamos conversando con un muchacho que se fue de Nogal hace unos días, le estuvimos conversando, hablándole, y bueno, ayer lo agarraron en Florida porque cometió un error, lo llevaron para un monte, le dieron una paliza, le quebraron las piernas, está internado en ACE. A veces tienen ganas de volver de vuelta para atrás, y el volver de vuelta para atrás suceden esas cosas, ¿no?
Brum, ¿cómo se financia la organización?
Bueno, nosotros nos autofinanciamos. Nosotros tenemos una chacra en la cual Plantamos lechuga, acelga, zapallo, tenemos 2 hectáreas de campo y plantamos todo lo que podemos, ¿no? Y vendemos en el mercado o en esta hora que estoy mirando por la ventana para afuera, enganchan un carrito que tenemos y salen a vender puesto por puesto. ¿Ah? Y aparte fabricamos productos de limpieza, que también tenemos una camioneta, que con la camioneta cargan y salen. Ahora estamos haciendo algunos contactos con algunos empresarios que quieren comprar.
Bueno, justamente ahora que mencionás lo de los productos de limpieza, queríamos consultarte precisamente cómo están trabajando en el marco de esta emergencia sanitaria, porque si algo se necesitan, son productos de limpieza.
Bueno, o sea, es que eso fue la verdad fue una pegada, ¿no? Porque los muchachos salían, vendían trapo de piso, salían, vendían un tiempo lapicera, salían, vendían... Y eso es para autosustentarse ellos. Acá puede venir cualquiera de las charlas de nosotros y preguntarle cómo comen, cómo viven, cómo están, ¿no? Acá no hace falta la Coca-Cola o la Pepsi, porque uno toma Pepsi porque son de Nacional, ¿no? Yo tomo Coca-Cola, ¿te diste cuenta que cuatro soy?
Mejor no, ni hablemos de fútbol, porque además que de que no hay ahora...
otro más que otro. Mira, el otro día cuando fuimos a repartir los productos de limpieza, le preguntamos a los muchachos, ¿viste? ¿Quiénes eran de Nacional? Levanten la mano... Y no levanté la mano ninguno, le digo, bueno, menos mal, ninguno va a tener que ir a la iglesia, son todos santos. Y el director nacional que estaba al lado mío me dijo, bueno, vamos a hablar de otro tema porque Dios te va a salvar, ¿no?
Brum, te voy a hacer una pregunta incómoda, esas que no te gustan, pero que te animas a contestar.
Decime.
Si miramos para dentro de la cárcel, vos estás afuera ahora, estás en un trabajo que seguramente te pone mucha energía y muchas ganas, pero ¿qué falta dentro de la cárcel? ¿Falta más técnicos, gente que dé esa llave de rehabilitación? ¿Cómo mirás tú hoy la cárcel desde el punto de vista de si debe estar la policía allí, debe haber un poco gente más del sector privado, más técnicos que policías? ¿Qué sentís que falta allí para concretar una rehabilitación en este mundo tan tan extraño que es la privación de libertad?
Bueno, mirá, yo creo que lo primero que tenemos que trabajar para que no esté la cárcel así es con la sociedad, ¿no? Un veterano me dijo que si usted quiere conocer la sociedad de un país, conozca su cárcel.
Y eso lo dijo Mandela, sí.
Bueno, así que vos imagínate que lo primero que tenemos que hacer es trabajar afuera.
Ahora, antes de llegar a la cárcel, decís vos.
Y sí, antes de llegar a la cárcel. Después de la cárcel tenés que empezar a hacer un trabajo que es mucho más difícil, porque vos ya venís con otros valores, con otras cosas. A mí me dijo otro muchacho preso que está en la cárcel, no mucho tiempo, y le digo, vos, fulano, le digo, ¿qué negocio? ¿Por qué está tan así la cárcel? Le digo, escuchá, ustedes no pueden parar estos borregos. Digo, yo no puedo creerlo, presos viejos, viste, que no pueden estar parando la mano. Me dice, escuchá, vení, decime qué mirás, decime qué ves. ¿Cómo que veo? Y un montón de jóvenes que están con el tema de la droga. Decime dónde ves un ladrón, me dijo. ¿Cómo? ¿Dónde ves un ladrón ahí? ¿No ves que esos pibes son todos rastrillos? ¿No ves que esos pibes vienen robando, no tienen código, no tienen nada? ¿Han cambiado todos sus valores? Wow, dije yo, ¿no? Por lo menos antes en la delincuencia realmente había un poco de código, ahora ya no los hay. Ahora, ¿qué precisamos dentro de la cárcel? Yo creo que precisamos gente que quiera estar dispuesta y que crea que los tipos pueden cambiar. Porque vos a veces a trabajar en la cárcel y los mismos funcionarios te dicen, a esto no cambia nada, déjalo quieto ahí. Ahora, hay gente que ha entrado en este tiempo que está creyendo que se puede, que las cosas se pueden mejorar y que esa gente, mismo funcionarios que piensan así, hay que cambiarles un poco el chip, ¿no?
¿Civiles o policías?
¿Eh?
¿Civiles o policías son los que piensan así?
No, los dos lados.
De los dos lados.
De los dos lados. Bien. Piensan que de repente no pueden cambiar. Yo le he dicho a varias civiles del INR, ¿vos crees que pueden cambiar? No. ¿Y por qué trabajas acá? ¿Por qué no te vas a trabajar en un supermercado? Si tu trabajo acá es que el tipo cambie, que el tipo tenga una rehabilitación. Pero hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que suceden y mismo valores que de repente no tienen los mismos funcionarios tampoco para poder cambiar. Y caen en lo que no tenemos que caer para hacer lo que es realmente una rehabilitación, ¿no? Ahora, ya te digo, dentro o fuera de la cárcel cambia el que quiere, ¿no? Porque yo puedo cambiar dentro de la cárcel. ¿Cómo puedo cambiar afuera?
Sí, está clarito.
Brum, ¿en cuánto puede ayudar que el nuevo director de la DINALI sea un pastor evangélico?
Bueno, tiene otros valores, Gabo, ¿no? Me vas a hacer hablar de un amigo y me vas a hacer pelear con él.
Ah, porque lo conoces bien.
Sí, toca la guitarra, no canta, gracias a Dios que no canta. Sí, tengo una amistad con Gabo desde hace mucho tiempo. Eso no quiere decir que él pueda cambiar el mundo, ¿no? Está puesto en un lugar estratégico para que el tipo que sale pueda hacer algo. Es lo que hacemos nosotros acá, ¿no? El tipo, los que tenemos acá salieron de la cárcel y no tenían dónde vivir. Los trajimos a vivir con nosotros. Viven como una familia, viven en un hogar donde están sujetos a mí, a mi esposa y dos pastores más que trabajan con nosotros, ¿verdad? Yo vivo acá con mi esposa, mi nieto, mis hijos, y ellos viven con nosotros. Chau. Ahora, ¿en qué puede cambiar? Y bueno, Gabo no va a poder cambiar nada si no lo apoyan para que esto cambie. Ni él, ni el pastor evangélico, ni cura católico, porque ya tuvimos un cura, ¿verdad? Y ya tuvimos gente que no fue ni cura ni pastor. Esto va a cambiar si él tiene el apoyo determinado para que esto pueda suceder. Yo le tengo un poco de fe porque él sabe trabajar muy bien lo que es el tema social. Entonces, bueno, yo creo que va a trabajar bueno, ahí va a trabajar lindo. Nosotros ya nos pusimos a las órdenes con él en lo que necesite para el trabajo que vaya a hacer ahí. Pero ya te digo, ya nos conoce, sabe lo que hacemos nosotros sabemos lo que hacer, ¿no? O sea que si hace algo mal, sabe que le vamos a estar encima.
Ustedes hacen un trabajo importante con los liberados, pero ¿qué pasa con las familias de los liberados? ¿Qué pasa con esos hijos que tienen a su padre preso y que ahora se está tratando de reinsertar en la sociedad nuevamente? ¿Cómo es esa ayuda hacia ellos?
Bueno, mira, nosotros tenemos Confraternidad Carcelaria, tiene un programa que se llama Nuevas Criaturas, donde se trabaja con la familia. O sea, le preguntamos al recluso, se lo hago a grandes rasgos, ¿no? Lleva mucho más capacitación. Y cada proyecto nuestro nos llevan a capacitar a Colombia o a algún otro país. Todos los países juntos se capacitan para trabajar en el proyecto. En cada uno de los proyectos que Confraternidad Carcelaria tiene, te llevan una semana y ahí te tienen en el palo de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. ¿Ah? Entonces agarran, ponele al padre o a la madre que esté presa, cuántos hijos tenés, te dicen los hijos, la edad de los hijos, y lo que hacemos después es salimos a buscar un padrino para esos hijos, que le financie lo que el niño esté necesitando. Capaz que está necesitando un psicólogo, le ponemos un psicólogo. De repente está necesitando un club, lo mandamos a un club. De repente cosas escolares, le ponemos cosas escolares. Y en algunos países eso se trabaja de 0 años a los 12, pero en algunos países le han financiado hasta la facultad a padre, ¿verdad? Porque sabemos que es un punto clave lo que es la familia, porque vos cuando salís volvés al mismo entorno de donde estabas. Entonces tenemos que trabajar también con la familia para que la familia apoye el trabajo de ellos, ¿no? Nos sucede acá en la chacra, los que viven acá con nosotros también tienen familia que nos dejaron, que ya los cansaron, que ya no quieren vivir más con ellos, y a poco se va restaurando la relación con la familia, y bueno, después empezamos a trabajar con la familia, porque la familia está, nosotros los tenemos acá 3 meses, y los tipos quedan con el motor y los pistones nuevos. Entonces la familia dice, ya está, me lo llevo, ya está, no, me lo llevo para acá. Señora, mire que todavía no está pronto, déjelo quieto, tranquilo. Empiezan a joder tanto que se lo terminan llevando y a los 4 meses los pibes y terminan arruinados de vuelta. Porque el problema que tienen es justo con la familia, ¿no?
¿Tienen algo diferente las cárceles uruguayas y los presos de otras cárceles de Latinoamérica?
Toda Latinoamérica tiene el mismo problema de superpoblación, de violencia dentro de las cárceles. Creo que estamos casi todos iguales, vos sabés, ¿no? En aspecto, cuando conversamos, nosotros nos juntamos, ponele mañana, jueves, nosotros tenemos una reunión con todos los que somos de Latinoamérica, ¿no? Nosotros tenemos una directora regional nuestra que está en Nicaragua, que se llama Dorestela Medina. Ella es la directora regional nuestra. Y es junta a todos los países. Nos juntamos por Zoom y ahí vemos las dificultades que tiene cada país, cómo estamos, qué es lo que le está faltando, cómo vamos avanzando con esto del coronavirus, en qué estamos, porque todos tenemos un problema, no estamos pudiendo entrar dentro de las cárceles.
Hay una situación compleja ahora en El Salvador. con los pandilleros. Confraternidad está al tanto de esta situación y
sí, Confraternidad está trabajando con la... En El Salvador tenemos gente que está trabajando muy bien, se llama Erasmo, quien trabaja ahí. Y sí, son cárceles con muchas dificultades, ¿viste? No es como nosotros acá, tenemos 4 o 5 banditas que son del Borro, del Cerro, y que las calmasen un rato. A ver, acá no tenemos, aunque tenemos un montón de homicidios dentro de la cárcel, ¿verdad? No tenemos, gracias a Dios, los problemas que tiene o Colombia o Salvador, que ellos tienen las maras, que tienen guerrilla, que tienen narcotraficantes, que tienen los paramilitares. Gracias a Dios no tenemos todas esas cosas nosotros.
Por ahora.
Sí. Por ahora.
Bruno, no, volviendo y ya para ir redondeando al tema de la emergencia sanitaria, el trabajo que ustedes están haciendo, el fin de semana donaron 4.000 litros de hipoclorito y de perfumol a la cárcel, al Comcar, a la cárcel de Canelones y también a la cárcel de mujeres. ¿Cómo siguen trabajando con respecto a esto?
Bueno, tenemos algunas propuestas ahí que nos hicieron para implementar dentro de CONCAR, que las estamos analizando y estamos viendo para hacerlas en conjunto con el Ministerio del Interior, que sobre algunos módulos para reparar y poder trabajar con Confraternidad Carcelaria dentro del módulo, pero estamos pidiéndole que podamos firmar algo, porque ya nos ha sucedido, ¿verdad?, que nosotros hemos invertido hasta 400.000 pesos en algunos módulos para arreglarlos, que lo hemos dejado a full. Yo no sé si ustedes conocieron el módulo 6 de CONCAR, una planchada que había abajo, un sector con 40 reclusos, donde hacía 5 años que no estaba habilitado, y en menos de un mes los tipos comían en el piso. Estaba deslumbrante, quedó deslumbrante, tenían televisor. Es más, yo tenía algunas reuniones de la iglesia, ¿viste? Y nosotros teníamos otras, y las que teníamos afuera teníamos... una cámara donde ellos nos veían lo que la reunión que nosotros teníamos, participaban de la reunión. ¿Ah? Así como nosotros participábamos de las reuniones de ellos. Y estuvimos trabajando allí 2 años hasta que, bueno, después cambiaron el director no estaba de acuerdo mucho con el tema de tener nada cristiano, porque a veces los cristianos lo etiquetan. Y nosotros lo que tenemos es una relación con Dios, no una religión con Dios, ¿verdad? Nosotros creemos que no solamente con la Biblia bajo el brazo vos capés un preso, vos andás diciéndole al tipo cuando sale de la cárcel, toma la Biblia y que Dios te ayude. Está loco, el tipo queda en la pampa y la vía. O sea, nosotros trabajamos en 12 puntos que son, dentro de todos esos está el trabajo, el estudio, la fe, para que ellos puedan tener un cambio de valores, la familia, la fe junto con ellos. O sea, son varios puntos que trabajamos con ellos y eso es lo que queremos implementar. Y bueno, nos han hecho una propuesta, la propuesta, nosotros queremos sí prendernos la propuesta, después te la voy a contar bien cuando esté bien definida, pero queremos que firmen algo, que nos firmen, bueno, vamos a hacer este trabajo durante 1 año, 2 años o 3 años, pero que lo firme alguien, el ministro, que lo firme alguien, entonces nosotros podemos tener seguridad. Porque ¿qué pasa? Nosotros salimos a pedir donaciones o nos vienen donaciones del extranjero y las invertimos en donde tienen que ir. Nosotros tenemos esta directora regional, viene todos los años y viene a ver todas las cuentas nuestras, las boletas que tenemos, dónde invertimos, lo que hicimos, y sale a hablar con las autoridades, ¿verdad? Y sale a hablar con los reclusos. O sea, hacen una semana una investigación peor que la DGI. Y que está perfecto, ¿viste? Porque así las cosas quedan bien claritas y entonces vos podés conseguir buenos donantes. Ahora, si yo le pido un donante, invierto, y el donante viene después y ve que lo que se donó no da resultado para nada, dice el tipo, no, acá no pongo más, acá no quiero poner más nada. Y gente que acá en Uruguay pone y que después nos han dicho, va, qué lástima vos, perdimos todo lo que hicimos ahí, y bueno, tal, vamos a arrancar acá de vuelta. Y llegó un momento que no quiero, no, si alguien no firma, nosotros no ponemos peso más.
Bien, Wilson Brun, integrante de Confraternidad Carcelaria Internacional, te agradecemos mucho esta entrevista y bueno, ya tendremos oportunidad de seguir conversando.
quería aprovechar a darle gracias a las autoridades porque también ellos apoyaron para que pudiéramos implementar estos proyectos, estos productos, nos brindaron el camión para poder llevarlo, nos abrieron las puertas para poder llegar al lugar, y vos decís, no tendríamos que agradecerlo, pero sabés que sí, ¿no? Porque en otro tiempo vos pedías para hacer esto y no te daban bola.
Bien, vale el agradecimiento entonces.
Gracias, Bruno, que tengas buen día.
Dale, gracias, Nano. Un abrazo a ustedes.
Abrazo.
Chao.